En A Media Sesión, la tertulia de la comunicación.
Abrimos ya nuestra tertulia de la comunicación, un espacio en el que cada lunes ya saben que contamos con los DIRCON más representativos de nuestro país para que nos expliquen cuáles son las claves de su trabajo, los retos a los que se enfrenta cada día y cómo ven la comunicación del futuro. Hoy nos acompaña Rosa Yagüe, desde hace 10 años directora de comunicación para Iberia de Coca-Cola Europacific Partners. Antes de eso, Rosa estuvo al frente de la comunicación en dos compañías del sector farmacéutico, en Roche y en Merck Serono, y también ha pasado por el mundo financiero como DIRCON de Barclays en España. Es una larga trayectoria profesional siempre ligada a este mundo de la comunicación corporativa. Rosa, bienvenida y buenas tardes.
Buenas tardes, Ángeles. Muchísimas gracias por la invitación. Es un placer.
Igualmente. También nos va a acompañar, le estamos esperando, Fernando Urías, director de Premium Comunicación. Enseguida espero que pueda incorporarse a esta tertulia. De momento nosotras vamos a empezar. Rosa, Coca-Cola Europacific Partners es la embotelladora de las bebidas más conocidas en todo el mundo. De partida, la imagen del producto es muy potente. No sé si hay alguna imagen tan reconocible, por ejemplo, como la de Coca-Cola. Con estas premisas, ¿cómo se diferencia la comunicación que hace la embotelladora de la que hace Coca-Cola Company? ¿Hay líneas comunes? ¿Hay estrategias públicos diferentes?
Pues Ángeles, yo diría que la comunicación entre Coca-Cola Company y nosotros, el embotellador, comparte objetivos y establecemos estrategias combinadas. Yo creo que es la mejor manera de explicar algo que lo que pretende es trabajar por la reputación de una marca, como tú dices, es la más reconocida, una de las más reconocidas a nivel mundial. Y como trabajamos con públicos diferentes, puesto que Coca-Cola Company, que es la dueña de la marca, lo que tiene que hacer es trabajar por crear innovación, por crear marketing de cara al consumidor final, nosotros, nuestra estrategia, digamos, combinada, va hacia el cliente, ¿no? El de establecer estrategias de comunicación que vayan dirigidas desde que se produce el producto, se elabora en las fábricas, se comercializa y se distribuye. Con lo cual, como ves, es algo muy complementario. Son cadenas de valor que empiezan en la generación de la marca y que terminan en nuestro cliente final.
Supongo que la Coca-Cola Company tiene embotelladoras en todas partes del mundo, que es su forma de trabajar. En las embotelladoras de diferentes áreas geográficas, ¿sí que hay una idea común o cada mercado doméstico establece su propia línea?
Cada mercado tiene su propio tipo de consumidor, ajá, con lo cual eso establece y te lleva a establecer estrategias de comunicación adecuadas a la localidad. Nosotros siempre decimos que somos una marca muy global, pero con un aterrizaje muy local, ¿no? Esto nos lleva a que el consumidor en Italia es diferente al consumidor de España, en África es diferente al europeo, con lo cual tiene mucho sentido que las estrategias estén muy asentadas y muy dirigidas al consumidor de cada uno de los países, incluso en nuestro propio país. También te diría que el consumidor de Coca-Cola en Galicia es diferente al consumidor de Coca-Cola en Andalucía, ¿no? También estas peculiaridades nos hacen tener en cuenta que tenemos que hacer comunicación muy segmentada para los diferentes tipos de público que tenemos. Así que es verdad que sí que hay cierta comunicación, porque es importante el establecer una coherencia en toda la comunicación, pero siempre muy aterrizada a lo local.
¿Qué tipo de consumidor somos en España para vosotros?
Somos un consumidor pues muy fiel a la marca, con el reconocimiento de la marca que tiene Coca-Cola en España es muy poco comparable al del resto del mundo. Somos una marca muy querida, muy reconocida. Esto, además, a nivel de comunicación tiene sus retos, ¿no? ¿Por qué? Porque para lo bueno es una marca muy querida y muy conocida, en donde todo lo que hacemos tiene mucha repercusión, también por el lado negativo. Es decir, cuando hay alguna noticia negativa, también tiene mucha repercusión. Pero a tu pregunta, la marca en España tiene un reconocimiento, tenemos además una manera de trabajar con nuestros clientes, que es muy peculiar. Somos muy de Horeca en este país, que somos tan de bares, pues es una, nuestra compañía está muy cerca de nuestros clientes, en este caso los bares, y esta llegada a mercado, que tú sales a tomar una Coca-Cola o sales a tomar algo en España y ves Coca-Cola por todos los lados. Siempre la variedad, diferentes tipos de envases, el vidrio, que es nuestro envase icónico aquí en España. Este tipo de consumo no lo ves en otros países. Los franceses lo consumen de manera diferente. Ellos quizás tengan más apego por el PET que por el vidrio, ¿no? Pero yo creo que todos, cuando hemos salido fuera de España, vemos que la, la Coca-Cola no se bebe de la misma manera.
Me estoy acordando ahora, Rosa, según te escuchaba, de aquel momento en el que los botes de Coca-Cola llevaban nombres. Yo lo coleccioné, ¿sabes? Me parece la bomba ahora. ¿Eso es una cuestión vuestra, de la embotelladora, o es de la compañía?
Es de Coca-Cola Company. Esta es una campaña de, que hizo en su momento. Pues estoy hablando del año 2018, pero te voy a dar una buena noticia. Pareces un poco bruja porque vuelve.
Si es que soy de lista.
Así que, Ángeles, tendrás tu lata con tu nombre.
Sí. Mi nombre y la de mi hijo. Además, es que tenía distintos formatos. Yo en la vitrina con las latas de Coca-Cola.
Pues viene renovado con una nueva imagen, pero la vamos a tener en el mercado.
Es que qué buena que es la estrategia de marketing que ha hecho siempre Coca-Cola. O sea, ¿quién no se acuerda de la chispa de la vida? Que ya estoy pareciendo mi abuela, pero la chispa de la vida fue algo que conocimos todos. ¿Qué características, Rosa, tiene la comunicación B2B? Es decir, la que va dirigida a otras empresas y no al consumidor final, porque supongo que el mensaje que se emite o que se quiere lanzar es diferente, ¿no?
Claro, en este sentido, como decíamos al principio, la comunicación la tenemos segmentada. Coca-Cola Company hace esa estrategia hacia el consumidor y Coca-Cola Europa Pacific Partners hace esa comunicación B2B que tú decías. Son mensajes pues mucho más desde el punto de vista corporativo, mensajes más factuales, más centrados en el dato, mucho más basados en estrategia también, en relación comercial, estrategia comercial. Tienen que ver con temas de producción también. Y no es esa comunicación tan fresca quizás que es la que todos recibimos como consumidores, ¿no? Ese eslogan de la chispa de la vida o la bebida de la felicidad. Son comunicaciones más dirigidas obviamente a un consumidor final, y en el caso del consumidor, o sea, del B2B, que es la que nosotros hacemos, pues va más dirigido también a instituciones, a otro tipo de públicos, pues donde nuestra comunicación es casi más dirigida al tono corporativo, te diría.
¿Qué importancia tiene la sostenibilidad en vuestra estrategia de comunicación?
Pues te diré, Ángeles, que la estrategia de sostenibilidad se lanzó en nuestro caso por ahí ahora en el 2017, o sea que dentro de nada cumplimos casi 10 años. Fue un hito y una transformación en el tipo de comunicación que hacíamos. Nosotros, que hacíamos una comunicación muy corporativa, basada en hechos del entorno casi financiero, empezamos a hacer comunicación en sostenibilidad muy ligada al negocio. Esto es muy importante. Ha habido un proceso de aprendizaje en este sentido, y la comunicación en sostenibilidad, que no es solo lo verde, lo medioambiental, es también lo social. En nuestro caso ha ido siempre muy vinculado al negocio. Ha sido una comunicación que hemos hecho de manera muy transparente, cumpliendo toda la legislación en materia de transparencia y de ética en este sentido. Y bueno, pues ha sido clave. En los últimos 8 años hemos hablado muchísimo de sostenibilidad a todos nuestros públicos porque nos lo demandan. No es algo, o sea, yo siempre pongo de ejemplo que los inversores en las ruedas de prensa donde se comunican resultados preguntan mucho acerca de sostenibilidad. Y lo mismo pasa con nuestros clientes, con lo cual en nuestro caso es una comunicación clave.
Me acuerdo perfectamente cuando Coca-Cola Europacific Partners debutó en la Bolsa de Madrid. Ahí estaba yo a pie de parqué, una época fantástica. ¿Qué implica para vosotros en materia de comunicación ser una compañía cotizada? Porque la CNMV tiene sus propias normas, claro.
Claro, la CNMV y mi casa matriz, mi sede está en Londres, cotizamos en Londres, en Nueva York, en Ámsterdam, en las bolsas españolas, y España, como decíamos antes, tiene la peculiaridad de todo lo que pasa en España en relación a Coca-Cola sale fuera, ¿vale? Entonces, ¿eso qué es lo que nos exige a nuestro departamento? Ser muy cautelosos, cumplir las normas de cumplimiento normativo, de comunicación financiera, no dar nunca un dato que no esté publicado por la relevancia que tiene el mercado español. Con lo cual, cumplimiento absoluto de todo lo que exige ser empresa cotizada en España.
Y ya se ha incorporado nuestro contertulio. No pasa nada, todos sabemos cómo es el tráfico en Madrid. Fernando Urías, director de Premium Comunicación, bienvenido a esta tertulia, respira y seguro que te he pisado temas, ¿eh? Hemos hablado ya de la estrategia de la embotelladora, de la comunicación B2B, de la sostenibilidad. No sé si se te ocurre algo así de entrada o sigo toreando. Venga, torea tú.
Que me ha dejado para el descabello. Ya no tengo para más. ¿Se puede hablar de comunicación a gran público o solamente nos centramos en B2B?
Te puedo dar mi opinión personal, pero no es algo que yo haga. Yo no hago comunicación al público general, pero fíjate, un matiz, ahora que me preguntas de esto. Claro, con las redes sociales...
Iba,
no,
quería ir.
Claro.
Bien, esa es la segunda pregunta. La primera, ya que tengo a alguien de Coca-Cola muy poco, siempre he querido hacer la misma pregunta. Es un poco tonta la pregunta, lo reconozco, y a lo mejor quedo como un analfabeto, pero no lo puedo evitar. Todos hemos visto Mad Men y todos hemos visto la parte final, en la que a todos, cuando vimos la escena final, nos surgió ahí, ¡va! Así fue como se creó esa publicidad de la Coca-Cola al mundo entero, quiero. ¿Es cierta esa historia?
No lo sé, Fernando. No lo sé, la verdad. Fíjate, este tipo de preguntas.
¿Has visto más?
Sí. Este tipo de preguntas y también la fórmula
debería tenerlo pensado.
Déjame que lo pregunte.
Mucha gente, es decir, cuando vimos aquello, claro, es decir, es que aquello era aquel famoso anuncio de Happy Flower. Entonces pensamos, fíjate tú cómo se llegó a ese famosísimo anuncio, que personalmente creo que es el más famoso que ha hecho Coca-Cola. Volvemos a las redes sociales, ya que estábamos aquí. Entiendo, es decir, que la comunicación antes, sin que esto quiera minusvalorarla, creo que era un poco más sencilla que en la actualidad. Teníamos unos medios, unos puntos objetivos a los que dirigirnos y ya está, y sabíamos cuáles eran. Con el tema de las redes sociales, todo se fragmenta hasta la extenuación en muchísimos casos. Entiendo que esto ha tenido que tener un impacto en una compañía como Coca-Cola, con una apuesta por la comunicación en todas sus variantes tan enorme. ¿Cómo ha transformado, de qué manera ha incidido esto en la comunicación de Coca-Cola?
Claro, radicalmente, lo decías, ¿no?, en tu pregunta, no es lo mismo la comunicación que hacíamos hace 10, 15 años que la que hacemos ahora, porque todo trasciende. Nuestras redes sociales son vivas permanentemente, recibimos el feedback de las audiencias, y es verdad, cuando decíamos comunicación B2B, pues es que claro, nuestros canales son abiertos, con lo cual se ha perdido quizás esa línea, ¿no?, de comunicación hacia los públicos más controlados, como decías también en la pregunta. O sea, nos ha transformado en la manera en la que tenemos que adaptarnos a nuestros públicos. O sea, tenemos que comunicar como nos pide nuestros públicos, con vídeos cortos, con mensajes muy directos y de manera muy instantánea y muy directa. Entonces, esto lo hacen posible los equipos. Yo, con un equipo de gente joven muy cercano a la audiencia de las redes sociales en las que estamos, son ellas las que lo hacen posible. Entonces, bueno, básicamente adaptándonos al público, nos ha transformado radicalmente.
A todos nos han transformado las redes sociales. Hacemos una pausa, apenas un par de minutos para la publicidad, y seguimos en nuestra tertulia de la comunicación, hoy con Rosa Yagüe-Dircon de Coca-Cola Europacific Partners para Iberia.
¿Buscas vehículo de renting para tu empresa? Alquiver.es. Todo lo que necesitas en una sola cuota y sin sorpresas. Deja la movilidad a Alquiver y preocúpate por tu negocio. Visita Alquiver.es.
¡Son 101!
Llega a Madrid 101 Dálmatas. The Show. En el Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío. Entradas ya a la venta en laestacion.com.
Mercado de divisas, la actualidad del euro, el dólar, la libra y todo el mercado forex. Un programa presentado por Alba Puerro. Elige tu propio camino en el mundo de la inversión. Mercado de divisas, los miércoles de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía.
Pues ya estamos de vuelta, ha sido muy corto. Les recuerdo que estamos en nuestra tertulia de la comunicación. Hoy queremos conocer cómo comunica Coca-Cola Europa City Partners en Iberia, en España, en Portugal y creo que también en Andorra. Y está con nosotras a Rosa Yagüe, su DIRCON. Y por supuesto está un experto, Fernando Urías, director de Premium Comunicación. Adelante, Fernando.
Si te parece, hablamos un poco de reputación. Uh-huh. Es decir, la reputación es clave para cualquier empresa, obviamente, pero de manera especial para aquellas que se dirigen al gran público, como es el caso de Coca-Cola, donde, y mucho más ahora, es decir, que tenemos no solamente consumidores, sino consumidores muy concienciados, consumidores activos y muchas redes sociales que siempre están con el punto de mira en el mínimo fallo empresarial. ¿De qué manera gestionáis la reputación en Coca-Cola? Quiero decir, orgánicamente tiene, una unidad operativa que la gestione de manera autónoma. ¿Pertenece, por ejemplo, orgánicamente, es decir, a la comunicación, es decir, al departamento, a la dirección de comunicación? ¿Trabajáis en la reputación en base, pues, a algún modelo, es decir, igualmente predictivo de los muchos que hay en el mercado? Un poco, por favor, ¿cómo es la gestión de la reputación?
Bueno, la gestión de la reputación es una responsabilidad de todo el comité de dirección, es una responsabilidad transversal en toda la compañía. Quien se tiene que encargar de establecer el plan y de esa ejecución es lo que nosotros llamamos el Departamento de Public Affairs, Comunicación y Sostenibilidad, PACS, es la abreviatura, que somos los que establecemos esa hoja de ruta encaminada a proteger y mantener nuestra reputación. En este caso sí que lo trabajamos muy de la mano de Coca-Cola Company, que es miembro de Corporate Excellence, ¿vale? Con lo cual, aquí es verdad que no podemos segmentar. Aquí el embotellador no puede hacer una cosa diferente a lo que hace Coca-Cola Company en este sentido. Así que sí que establecemos planes comunes. Se trabaja desde el punto de vista de comunicación, de public affairs, de todos los proyectos de sostenibilidad que lleva la compañía a cabo aquí en España y en Portugal, que es nuestra responsabilidad, y se establecen métricas. Nosotros somos muy conscientes del poder de nuestra marca y de nuestra reputación. Lo decíamos antes, para lo bueno y para lo malo, porque nosotros cualquier cosa que hacemos tiene mucha amplificación en un sentido muy positivo, pero también cualquier cosa que hacemos en el sentido negativo nos impacta mucho a nivel reputacional, ¿no? También, bueno, pues tenemos métricas de Merco y de otros institutos, y se mide a nivel nacional, a nivel multinacional también, ¿vale? Es una métrica que Coca-Cola cuida mucho y que en cada uno de los países tenemos establecidos sus sistemas para compararnos país a país. España es uno de los países donde tenemos mejores índices de reputación y bueno, pues lo trabajamos en todos los ámbitos que te decía, tanto a nivel de public affairs como de comunicación.
Y ya que has mencionado antes, es decir, al inicio de la respuesta, Coca-Cola Company, Coca-Cola embotelladora, y que no podéis decir cosa diferente el uno del otro, es decir, ¿cómo coordináis la comunicación? Además, ¿tenéis, unidades conjuntas? ¿Tenéis...?
Sí, lo hablábamos al inicio, establecemos objetivos comunes y estrategias muy complementarias. No puede ser de otra manera, porque de cara al consumidor, a cualquiera que estemos en la calle, solamente hay una Coca-Cola. Da igual que la presidencia, la ostente Sol Laurella, que es la presidenta de Coca-Cola Europa Pacific Partners, que el director general se llame X, ¿no? Entonces, conscientes de que de cara al público general solo hay una marca, lo trabajamos de manera absolutamente absolutamente coordinada. Es verdad que cada uno tiene también sus áreas de expertise, entonces Coca-Cola Company trabaja mucho el ámbito del marketing, como no podía ser de otra manera, esos medios asociados al marketing, a los temas financieros, y nosotros por nuestro lado, el embotellador, pues además de todos los medios generalistas y financieros, también todo lo que tiene que ver con el sector consumo, con los medios de trade, que decimos nosotros.
Hemos hablado antes, Rosa, de la reputación. ¿Cuál ha sido tu momento más complicado en Coca-Cola Europacific Partners como DIRCOM? ¿Te has enfrentado a alguna crisis reputacional o alguna noticia negativa que, como nos decías, se hace más grande por la popularidad de la propia marca?
Me duele traerlo a la mesa, pero fue justo cuando yo entré en la compañía, que entré en el año 2015, se había anunciado un ERE, se cerraron 4 fábricas, eso coincidió con un momento en el que Podemos estaba en la calle también, y fue un momento de crisis reputacional muy, muy, muy relevante, sobre todo porque nosotros decidimos no estar en las redes sociales, donde estaba todo el movimiento y donde había muchísima repercusión, y sí que es verdad que tuvimos, o sea, hicimos una estrategia de comunicación de explicar muy bien por qué se había tomado la decisión. Fue, y lo cuento así muy rápido, este proceso de fusión de los embotelladores locales, que luego derivaron en un embotellador grande, como somos ahora, una multinacional en 31 países, implicó la necesidad de cerrar 4 fábricas en España. Y bueno, pues era un proceso que económicamente y empresarialmente tenía mucho sentido, que es verdad que socialmente pues fue muy doloroso. Es verdad que en Coca-Cola siempre se habían hecho y se han hecho muy bien este tipo de cosas, pero bueno, dio la casualidad de que teníamos enfrente pues a una comunicación orquestada que hacía, que contaba la historia de otra manera diferente a la nuestra, y nosotros, al no estar en redes sociales, tuvimos que hacerlo de otra manera mucho más controlada, hablando mucho con medios de comunicación, stakeholders a nivel individual, con lo cual el proceso de mejorar la reputación nos llevó bastante tiempo. Es verdad que ahora estamos en unos índices de reputación y de conocimiento de marca y valoración y de engagement, de compromiso, digamos, o de valoración del consumidor hacia la marca muy elevados. España es de los países que más alto lo tiene, como decíamos antes, y ha tardado unos años en recuperarse, pero bueno, fue lo más doloroso.
Vaya aterrizaje.
Desde luego.
Me ha llamado, ¿por qué no estabais en las redes sociales?
Pues estábamos, pero sí. No se contestaba a las críticas en redes sociales, ¿por? Fernando. No, yo no estaba en ese momento, pero fue la decisión estratégica que se tomó. Te estoy hablando de hace 10 años, que ha cambiado mucho la historia. También, o sea, yo, sin poderlo explicar, yo te digo que la decisión se tomó porque a veces lo que comunicaba Coca-Cola se hacía todavía más grande, se tergiversaba. Entonces, bueno, yo creo que aquí quien tomara la decisión lo tomaría con su mejor conocimiento de la marca o de la estrategia.
¿Y en una situación similar hoy en día tomarías igualmente esa decisión?
No, obviamente no. No, no, ha cambiado muchísimo la situación. No, no.
Rosa, ¿qué diferencia la comunicación en el sector del consumo, en la que estás ahora desde hace 10 años, a la que se hace en el sector farma, donde también estuviste, o en el sector financiero?
Son dos sectores especialmente regulados, por la parte financiera y la parte farma. Por explicarlo muy fácil, no se puede hacer comunicación directa al paciente, en este caso, claro, que es el consumidor. Con lo cual, es bastante más limitada la comunicación. Yo, de haber pasado pues de dos sectores tan regulados a este sector de la comunicación de consumo, pues la verdad es que vi el cielo abierto, ¿no? Porque es verdad que somos una empresa muy autorregulada, regulación autoimpuesta de no comunicar a menores con temas de azúcar, etcétera, etcétera, porque somos responsables en ese sentido, pero es verdad que podemos hacer comunicación en cualquier canal y de casi todos los proyectos que hacemos.
Ya que has mencionado la palabra tabú, yo la cojo, azúcar. ¿Cómo contrarrestáis toda la imagen negativa en torno a las bebidas como Coca-Cola, que tienen un alto componente de azúcar?
Bueno, el azúcar está presente en nuestras vidas, es necesario para nuestro consumo diario. Yo siempre he dicho que el azúcar es un ingrediente absolutamente natural. También os voy a decir cómo contrarrestar, por responder directamente a tu pregunta, aunque luego te haré otro comentario. El 64% de nuestras bebidas ya son sin azúcar o bajas en calorías también, ¿vale? Entonces, aquí es adaptarse al gusto del consumidor. O sea, si el consumidor prefiere bebidas bajas o sin azúcar, fenomenal, ahí lo tiene. Yo soy una defensora del consumo de azúcar y de cualquier ingrediente con absoluta normalidad y coherencia y que entre dentro de una dieta equilibrada. Bueno, aquí es verdad que somos quizás menos permisivos con el azúcar que con el alcohol, ¿vale? Que parece que tomarse un alcohol o una bebida, no quiero citar ninguna, de vez en cuando no pasa nada, y sin embargo el azúcar sí que es verdad que tiene mala prensa en este sentido. Yo diría que una dieta equilibrada con el azúcar y que nuestra apuesta obviamente está por tener un portfolio completo de bebidas con y sin azúcar donde el consumidor pueda elegir.
Una frase, nos queda un minuto. ¿Cómo crees que va a ser la comunicación, la labor del DIRCON en el futuro?
En un titular te diré que la IA nos va a marcar el futuro, que ya nos está marcando el futuro, que las empresas tenemos que hacerlo bien desde la gobernanza, desde establecer sistemas de uso de la IA en todos nuestros ámbitos, desde la comercialización a la producción, y en comunicación, pues probando, intentando ya aplicar la IA a nuestro día a día.
Pues muy bien, ese titular. Os agradezco muchísimo a los dos, Rosa Yagüe, directora de comunicación para Iberia de Coca-Cola Euro Pacific Partners, Fernando Urías, director de Premium Comunicación. Gracias, te hemos perdonado el retraso, pero desde el minuto uno. Así que acuérdate, el próximo lunes a la 1:30.
A la 1:30.
Aquí con un clavo. Rosa, muchísimas gracias, ha sido un placer. Nos han quedado temas sobre la mesa, así que te llamaremos de vuelta.
Un placer, muchas gracias.
Y solo nos queda tiempo para desearles una feliz tarde. Mañana volvemos unos minutos después de las 12 aquí en A Media Sesión. Hasta mañana.